Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El escándalo Pegasus no sale del Congreso. Hoy ha sido el turno para la directora del CNI, Paz Esteban, quien acaba de comparecer durante 3 horas y media en la Comisión de Secretos Oficiales. Papelón, desde luego, el que tiene esta mujer que se encuentra en el centro de la Diana y que le ha tocado defender que las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia se han hecho siempre siguiendo escrupulosamente la ley. Es decir, que cuando alguien es espiado en nuestro país, siempre se hace con una motivación razonada y además con una autorización judicial previa. Y comparece con 2 grandes frentes abiertos, el supuesto espionaje a dirigentes independentistas y el ataque también a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles, todos realizados con el sistema Pegasus. Paz Esteban ha llegado muy seria, con rostro serio, a la comisión, además rodeada por periodistas, y ha llegado también con algo que nos ha llamado la atención, con un bolso grande donde perfectamente podría llevar la documentación que se supone demostraría que el CNI nunca ha espiado de manera masiva y sin control judicial. Y ahí, en esa comisión que se ha celebrado a puerta cerrada, se ha encontrado con 10 diputados, 10 portavoces de los grupos parlamentarios: Héctor Gómez, del PSOE, Cuca Gamarra, del Partido Popular, Iván Espinosa, de Los Monteros, de Vox, y Edmundo Val, de Ciudadanos. Y a partir de ahí, los portavoces de los grupos más beligerantes con todo este asunto: Pablo Echenique, de Podemos, Aitor Esteban, del PNV, Gabriel Rufián, de Esquerra, Merche Aizpurua, de Bildu, Miriam Noguera, de Junts, y Albert Botran, de la CUP. Estos dos últimos, por cierto, son 2 de los 60 líderes independentistas supuestamente espiados, según la lista difundida por Citizen Lab. Es decir, que los 2 de alguna manera son juez y parte. En esta comisión también ha estado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que fue la que, en una artimaña política la semana pasada, cambió las reglas del juego para que pudieran estar también presentes los separatistas catalanes y Bildu. Paz Esteban se convirtió en 2020 en la primera mujer y en la primera funcionaria, además del servicio secreto, nombrada directora del CNI. Hasta entonces, el puesto de director del centro, con rango de secretario de Estado, había sido ocupado por una persona ajena al CNI. Ella es la primera espía en liderar los servicios de inteligencia españoles. Al contrario, eso sí, de sus predecesores, su perfil no es político, sino técnico. Esteban es licenciada en Filosofía y Letras y está especializada en Historia Antigua y Medieval. Lleva 40 años trabajando en los servicios de inteligencia, siempre como analista, porque no ha hecho trabajo de campo. Ahora queda saber cómo ha toreado la todavía jefe del CNI esta comisión, en la que no habrá podido dar demasiada información sobre el uso de Pegasus y de la que en teoría tampoco deberíamos saber demasiado, porque se castiga con inhabilitación a los asistentes que revelen lo que se ha dicho. De hecho, todos han tenido que dejar sus móviles a la puerta y se han hecho también rastreos de seguridad para preservar la privacidad de lo que se hablara en la reunión. Pero vamos, que no nos extrañe que haya filtraciones sobre lo que se ha tratado y dicho en un asunto que tanto daño está haciendo a la imagen de nuestra inteligencia. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pilar, ¿tienes que echar gasolina al coche?
Pues de momento creo que no.
Vale, pues de momento te libras de esta. La gasolina y el gasóleo alcanzan hoy su precio más alto desde hace más de un mes. La gasolina alcanza un precio de 1,88 euros el litro, el segundo valor más alto de la historia, mientras el gasóleo marca 1,91 euros el litro, un nuevo récord, aunque en algunas estaciones de servicio superan los 2 euros. A estos precios, recuerda que hay que restarle esa bonificación de 20 céntimos por litro del gobierno, que sigue en vigor. Esta mañana, además, hemos conocido que la cantaora Carmen Linares y la bailadora y coreógrafa María Pajés han sido galardonadas con el Premio Princesa de Asturias de las Artes por impulsar el carácter universal del extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial que es el flamenco. Y las lluvias y las tormentas nos dan un respiro. Aún están en alerta amarilla en Almería y Murcia por precipitaciones, pero la mayor parte del país va a tener el cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de alguna nube en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, y con precipitaciones débiles y dispersas. Según las previsiones, el fin de semana se presenta soleado y con temperaturas altas. Y debido a los problemas en la rodilla en la que ha sido infiltrado el Papa Francisco, ha aparecido esta mañana por primera vez públicamente en una silla de ruedas. Ha sido en su encuentro con los participantes en la Asamblea de la Unión Internacional de Superiores Generales de los Religiosos de todo el mundo que estos días se está celebrando en Roma.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, partidazo vibrante, emocionante hasta el último minuto, nunca mejor dicho, del Real Madrid, con remontada incluida, y un Real Madrid que prepara ya su final de Champions número 17.
El 28 de mayo en París contra el Liverpool va a ser su final número 17. Ha ganado 13 y esta va a ser la tercera contra el Liverpool. Perdió en París en el 81, ganó en Kiev en el 18 y va a volver a jugar en París en unas semanas. La preocupación ahora de los madridistas es conseguir una entrada. ¿Qué sabemos del reparto de entradas? Arancha Rodríguez.
Lo primero que hay que decir es que el aforo de Saint-Denis para la final será de 75.000 espectadores, de los cuales 40.000 serán aficionados del Real Madrid y del Liverpool. Cada equipo, por tanto, tendrá 20.000 entradas para repartir entre sus seguidores, con precios desde 60 euros hasta 690. El Real Madrid sorteará las entradas entre sus socios, que desde ya pueden hacer la solicitud en la web. El día 11 se realizará el sorteo si hubiera, como parece, más peticiones que entradas.
Real Madrid-Liverpool es la final más repetida en la historia de la Liga de Campeones y de la Copa de Europa. El Liverpool ha jugado 9 finales y ha ganado 6. Y en tenis, en el Mutua Madrid Open, hoy juega Rafael Nadal contra Goffin y Alcaraz contra Cameron Norrie.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Una simple fotocopia del DNI, una fotocopia por la que pagamos pues entre 20 y 30 céntimos aproximadamente, pues sin embargo ya le ha costado a un joven de 23 años de Zaragoza, de momento, 20.000 euros. Y digo de momento porque va camino de ser muchísimo más. El problema está en que alguien le ha suplantado la identidad y este joven está convencido de que fue precisamente cuando hizo esa fotocopia a su carnet de identidad. Ahí puede estar el comienzo de la pesadilla que está viviendo Alejandro PB. No decimos sus apellidos porque él quiere mantener el anonimato. La Nochevieja de 2019 se enteró por Instagram de que alguien estaba usando sus datos para cometer estafas. Le empezaron a llegar a partir de ahí denuncias y citaciones a juzgados, además de toda España. En Barcelona, pueblos de Valencia, Sevilla, Alicante y otras muchas ciudades. La estafa es sencilla. Alguien anuncia la venta de perros en Internet y facilita un número de teléfono cuya línea ha contratado con el DNI y con el nombre de Alejandro. El interesado contacta con el estafador, que le dice cómo tiene que mandarle el dinero, y una vez recibido, se queda con esa cantidad. Y si te he visto, no me acuerdo. Pues así ha contratado una veintena de líneas a nombre de Alejandro y con cada una de ellas pues ha cometido varios fraudes. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya situación en la que te encuentras y llevas así además ya más de 2 años.
Sí, sí, más o menos llevo ese tiempo.
¿Por qué crees que te suplantaron la identidad, Alejandro, cuando realizaste esa fotocopia del DNI?
Pues sinceramente no te sabría decir, porque podría ser en cualquier momento, en cualquier situación, y es que puede ser en cualquier momento. Es que no te sabría decir cuál es el momento exacto, pero sí que en algún momento de utilizar alguna red social o alguna compra online es lo que yo creo.
Y como decíamos, tú te enteras en realmente a través de Instagram, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese momento en el que descubres que alguien te ha suplantado la identidad y se está haciendo pasar por ti y a partir de ahí empiezas a recibir citaciones judiciales porque este estafador que te ha suplantado la identidad está cometiendo varios delitos, varios fraudes?
Pues en primer lugar, yo cuando me entero, pues yo no le di tanta importancia como, por ejemplo, le dieron mis padres y posteriormente, pues nada, pues al momento de saberlo nos fuimos a anunciar, porque claro, esto era grave, yo no me lo tomaba como tal, pero mi padre sí, y entonces fuimos a denunciar y a partir de ahí, a los meses, me empezaron a llegar otra vez más denuncias.
os llegaban a vuestro buzón denuncias de los fraudes y de los delitos que había cometido la persona que te ha robado la identidad, ¿no?
Sí, al domicilio, a través de la identificación, sí.
Pero esta persona, tengo entendido, Alejandro, que está identificada, el presunto estafador. Lo que pasa que no se la puede localizar, pero sí se sabe quién es.
Yo personalmente sí que tengo una denuncia junto a con mi abogado Alberto Delgado Molinos contra una presunta persona, pero no sabemos exactamente quién puede ser. Entonces, sí tenemos nuestras ideas,
vuestra sospecha.
Sí, sospechamos de alguien, pero no podemos decir si es este.
Y la estafa que comete siempre es la misma, ¿no? Anuncia la venta de perros en Internet y facilita un número de teléfono cuya línea ha contratado con tu DNI.
Sí, al principio sobre todo utilizaba mi cara, porque hace poco se me caducó el DNI y ahora simplemente utiliza mi línea de teléfono. Es decir, utiliza mi DNI para dar una línea de teléfono falsa y así pues dar mi nombre de cara a la policía.
Vosotros habéis puesto ya una denuncia sobre este hecho, ¿no? Sobre esta supuesta suplantación de identidad. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar? ¿Cómo os podéis defender ante esta situación?
Pues nos defendemos a base de decir la verdad ante el juzgado y poner más denuncias. Cada vez que haya una denuncia, ponerla a nosotros y llevarla ante el juzgado. Es que no podemos hacer más cosas. Estamos viendo otras formas de solucionarlo, pero poco más.
Lo habéis puesto, lógicamente, en manos de un abogado. ¿Qué os dice vuestro abogado?
Que estemos tranquilos lo máximo posible, que se solucionará tarde o temprano, pero se solucionará y con paciencia se intentará solucionar. Que no puede decir más cosas, porque al final esto nos dijo que es largo, pero que se solucionará seguro. Al final, una persona inocente siempre se acaba... esa persona siempre acaba siendo inocente, no hay más.
Decíamos, Alejandro, además, que lleváis gastados unos 20.000 euros por todo lo que os ha provocado esta situación, ¿no? Porque, claro, tenéis que viajar cada vez que os llega una citación de algún punto de España, os tenéis que desplazar allí donde se está celebrando un juicio. Eso conlleva unos gastos, evidentemente, y también pues el haber tenido que poner este asunto en manos de un abogado. 20.000 euros lleváis gastados.
No sé si es tanto el importe, pero sí, aproximadamente sería ese el importe. Normalmente suelen ser más por procurador, más que otra cosa, porque al final el abogado se porta muy bien y hace algún trato especial. Y normalmente los juicios y declaraciones suelen ser por videoconferencia, pero sí que alguna vez me ha tocado viajar fuera de Zaragoza.
Bueno, pues más de 2 años lleva Alejandro con esta situación después de que alguien le suplantara la identidad y a partir de ahí con su DNI, con su nombre, con su número de DNI, pues empezara a estafar a diferentes personas. Alejandro, te deseamos todo lo mejor y que esta pesadilla termine cuanto antes.
Muchas gracias.
Pues hace un poquito ya más de media hora que ha terminado la comisión de secretos oficiales en la que la directora del CNI, Paz Esteban, pues tenía que explicar el papel del CNI en el supuesto caso de espionaje a líderes independentistas catalanes a través del software espía Pegasus. Y lo hace además en la misma semana en la que el gobierno ha dado a conocer los ataques que han sufrido también los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Por estos dos asuntos, la inteligencia española está en el centro de la diana y más concretamente su directora, Paz Esteban, que llegaba esta mañana al Congreso de los Diputados rodeada absolutamente de fotógrafos y periodistas y que no ha querido además hacer declaraciones. Allí en la Cámara Baja ha estado nuestro compañero Juan Baño. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ha sido una comisión larga, 3 horas y media ha durado.
Sí, aquí continuamos. Acaba de terminar, ha sido una salida escalonada. El primero de todos ha sido Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que ha abandonado prácticamente la reunión cuando todavía continuaba. No, prácticamente no, ha sido así. Cuando todavía continuaba la reunión, se ha salido para atender a TV3. y ya, mientras que continuaba la reunión de los secretos oficiales, ya nos íbamos informando a través de TV3 un poquito en qué sentido iba esa reunión de secretos oficiales. Ya ha lanzado algunos mensajes Gabriel Rufián desde la emisora catalana, diciendo que no se había dicho nada que no se supiera, que además estaban enormemente cabreados por ese hecho y que ellos insistían en la necesidad de una comisión de investigación, porque efectivamente se les reconocía algunas intervenciones telefónicas dentro de la legalidad en el ámbito del independentismo. Y en este momento, hace unos minutos, acaba de terminar la primera rueda de prensa después de la Comisión de Secretos Oficiales, algo que nunca habíamos visto hasta ahora, pero que ahora es ya la nueva modalidad, y la ha dado el portavoz del Partido Socialista. Óscar Gómez ha venido a decir que ha quedado claro que nada se ha hecho fuera del ámbito de la legalidad, y ha afirmado que ha superado lo dicho por la directora, las expectativas por la información trasladada, ha superado las expectativas que había, por la claridad y la contundencia en la exposición. Es lo que podemos decir a estas horas, en las que van a seguir desfilando miembros de la Comisión de Secretos Oficiales, atendiendo a las preguntas de los periodistas. Vamos a ver cada cual hasta dónde llega, porque se supone, como ha dicho,
claro, que todo
a salir
secreto,
de la comisión.
Todo lo que se dice allí.
Claro, Pilar, porque mira, el más sensato era el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que al salir ha dicho: nunca hablo después de una Comisión de Secretos Oficiales, y lo único que les digo es que queda tela por cortar. Es decir, esto
que
es lo que
ha... nos ha aclarado todo.
Queda tela por cortar. Recordar aquella frase del famoso tractor, ¿no? Pues sí. En este caso ha salido un poco en plan sastre y ha dicho que, bueno, el traje a quien se lo estén haciendo, pues aún queda tela por cortar. En cualquier caso, fuera de bromas, lo cierto es que, bueno, sorprende un poco las ruedas de prensa después de una comisión de secretos oficiales, pero lo están dando, insisto, el propio Partido Socialista, y a ver quién más desfila por la tribuna de la sala de prensa para dar cuenta de lo que quieran decir en torno a la comisión. Sí, parece ser, por lo que se deduce de las palabras del portavoz socialista, que ha habido algún tipo de aportación documental por parte de la directora al hilo de lo que ya adelantó la ministra de Defensa que iba a ocurrir. También ha mostrado su respaldo a la directora, a la ministra de Defensa y demás, pero en cualquier caso sí parece que se ha aportado algún tipo de documentación, según,
bueno, además,
el portavoz,
Juan,
socialista.
Tenía pinta de que Paz Esteban precisamente ha ido a esa comisión con documentación, porque la hemos visto llegar, como decíamos antes, rodeada de una nube de fotógrafos y periodistas y con un bolso bastante grande, donde, bueno, podíamos intuir, sí, que a lo mejor llevaba ahí unas carpetas y esa documentación que iba a aportar, ¿no?, a los asistentes, sí, de la comisión.
Un bolso a conjunto con su traje, con su pantalón y su chaqueta, que era prácticamente tipo guerrera, de corte napoleónico, una ristra de botones dorados en un fondo absolutamente negro. No quiere decir esto que viniese de luto, pero sí de negro, le digo, por su futuro, más que nada, porque aquí el rumor permanente fuera de la reunión pues era hasta cuándo dura esta mujer, lamentablemente. En cualquier caso, el respaldo por parte del portavoz socialista ha sido contundente, ha sido claro, pero sí también ha aclarado, como ya han dicho otros compañeros de gabinete de la ministra de Defensa en días pasados, que se estaba en la fase de los análisis y después vendrán otras fases. Bueno, esto viene a insinuar que algo puede pasar en el futuro, yo diría que casi inmediato, de la directora del CNI. En cualquier caso, efectivamente ha debido de aportar algún tipo de documentos. Ese bolso podría ser el lugar, el punto donde se encontrase esa documentación, porque además hay que decir, el CNI los documentos importantes no los manda por email. Lo importante lo enseña en papel, te lo enseña. Se acerca a alguien y te lo enseña. Eso ocurre en Moncloa con mucha frecuencia.
Lo enseñan y se lo llevan luego de nuevo, ¿no?
Se lo llevan. Los importantes, digamos, hay diferentes niveles, ¿no? Y en este caso ha debido aportar algún documento que habrá enseñado en esa comisión para mostrar la legalidad del trabajo del CNI, y también me imagino que habrá corroborado lo que... Y en esto coincido un poco con lo que ha dicho Rufián, probablemente sea así, nada que no supiéramos. Pues claro, pues también se viene diciendo estos días que no todos los 60 infectados por el virus Pegasus, que apareció en esa lista de la fundación ligada a la Universidad de Toronto, habrían sido espiados, o ese Pegasus habría sido instalado por el CNI. No todos. Y ahí también se estaría apuntando algún tipo de servicio extranjero, según se está trasladando por parte de los que han estado en esa reunión. La directora podría haber señalado en dirección a algún tipo de servicio extranjero, incluso algún otro tipo de servicio, no de servicio, sino de agencia dentro de nuestro país. Veremos a ver. Esto es por las primeras impresiones que se trasladan a raíz de lo que están comentando quienes han estado en esa reunión. Insisto, secreta. Además, es que desvelar su contenido es delito. Por lo tanto, vamos a ver, yo estoy expectante, efectivamente, ante las ruedas de prensa sobre una comisión secreta.
Pues vamos a ver, ir diciendo los diputados que han estado, los 10 diputados que han estado precisamente en esa comisión de secretos oficiales. Vamos a ver hasta dónde cuentan. Gracias, Juan.
Un placer.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿cuánto madridista veo yo en este equipo, eh? Cris Platero, compañera de producción, se le saltan las lágrimas. Cinta, tú también. Bueno, ¿cómo están las compañeras madridistas, las merengonas aquí, después de lo que se vivió anoche en el Estadio Santiago Bernabéu? Partidazo, eso sí, de infarto, ¿eh? Porque muchos veían como el corazón se les salía ya por la boca. Veían como el Real Madrid remontaba otra vez un partido y una eliminatoria de Champions en el minuto 89, prácticamente al final.
¡Qué bien, Camavinga! ¡Karim la pone!
¡Gol! ¡Vamos!
¡Cuidado, eh!
¡Vamos!
Pues así nos contaban Manolo Lama y nuestros compañeros de Tiempo de Juego el gol que abría el camino a la final. El Real Madrid se enfrentaba al Manchester City en la vuelta de semifinales de la competición europea y con un resultado de 1-1 en el marcador, el equipo de Guardiola era el que estaba dentro de la final. Quedaba tan solo un minuto de partido más el añadido para que los blancos cambiaran por completo su suerte y vaya si lo hicieron. En el minuto 91, Rodrigo metió otro gol y forzó la prórroga. Después de esto, un penalti que Benzema transformó, volvía a traer la esperanza al Bernabéu. La grada, la verdad que vibraba. Y no paró de vibrar hasta mucho después, incluso de que terminase el partido. Con un resultado global de 6-5, el Madrid se metía de nuevo en una final de Champions.
¡Va a pitar! ¡El Madrid!
Arantxa Rodríguez, compañera de Deportes COPE, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú estabas allí, además.
Sí, ahí estaba contándoselo a los oyentes de la cadena COPE.
Emoción hasta el final.
Bueno, fue espectacular. Te diría que yo llevo yendo desde hace mucho tiempo al Bernabéu, porque una ya tiene una edad, y te diría que en toda mi vida, la de anoche es la noche más especial que he vivido en el Bernabéu, y te aseguro que he vivido un montón de ellas, pero lo de ayer es incomparable a nada de lo que haya sucedido antes.
Bueno, sí es verdad, Arantxa, que el Real Madrid ha protagonizado muchísimas remontadas a lo largo de su historia. Acuérdate ese término,
sí,
¿no?
Sí,
que acuñó Valdano, lo del miedo escénico,
tal,
¿no?
Tal cual.
Pero es que en esta temporada y en esta competición, en la Champions, han sido 3 veces este año.
Seguiditas, o sea, el madridismo tiene ya probado el corazón. Si a los madridistas no les han fallado desde el mes de febrero hasta ahora, es que tiene muy buena salud su corazón, porque como tú decías, todo esto empezó en el mes de febrero, marzo, porque primero se jugó en París, luego en Madrid hubo que remontar, luego hace un mes, en medio de la Semana Santa, se produjo otro milagro del Real Madrid, consiguiendo superar al Chelsea también con un final de partido extraordinario, cuando todo parecía perdido absolutamente, apareció el Real Madrid para meterse en las semifinales, y lo de ayer yo creo que ya supera todo, o sea, no hay ningún guionista de ninguna serie, ahora que sean tanto los documentales, las series, te aseguro que no encontraríamos ningún guionista que hubiera puesto un guión tan perfecto a la noche de anoche del Real Madrid. Lo que yo viví anoche, para mí es especial, pero no sabía equilibrarlo, no sabía equipararlo a nada, pero yo las caras que vi de la gente...
Oye, ¿y los jugadores? ¿Cómo estaban?
Bueno, los jugadores estaban exultantes. Cuando tú comentabas el segundo gol de Rodrigo, el que...
Hizo un partidazo,
que salió en la segunda parte, pero hizo un partidazo. Cuando marca el segundo tanto, que es el que iguala la eliminatoria, los jugadores lo celebran ya como si estuvieran metidos en la final, porque sabían que el daño psicológico que habían hecho esos dos goles iba a pasar mella, iba a pasar factura seguramente al Manchester City. Y en ese momento yo creo que los jugadores creen que van a estar en la final, ¿no? Y luego la fiesta en el vestuario, mira, te voy a dejar que escuches un poquito. Así sonaba el vestuario del Real Madrid anoche. Están bailando, mientras las escuchas cantan, están bailando, evidentemente pues los más movidos, pues Camavinga, los más jóvenes, Militao, pero también Lucas Vázquez.
Es que parece que han ganado ya la final, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que para ellos es un triunfo, porque al principio de la competición la gente decía, bueno, el Real Madrid tiene un equipo para andar por España, para competir, pero para andar por Europa no le va a dar. y estamos aquí en el mes de mayo, que es cuando se deciden las cosas, y el Real Madrid estará jugando la final de la Champions.
Arancha, porra, rápidamente. Final en París, Liverpool-Madrid, ¿qué va a pasar?
Es que yo no hago porras, porque siempre es que siempre pasa, es una cuestión de que siempre pasa lo contrario a lo que digo, entonces como no quiero decir tampoco que gane el otro, pues tampoco te voy a decir un resultado. ¿Me lo vas a permitir, Paco? Ayer
me
lo permitió.
Si te lo permite Paco, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo mismo. Gracias, compañera.
Un beso.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno, Eric es un buen compañero.
Esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentaste al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro. Hubiera quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la Archancha sigue buscando al sospechoso de asesinar en los últimos meses a 4 hombres homosexuales en Bilbao. Está identificado, pero en paradero desconocido. Este hombre, el sospechoso, tendría entre 20 y 30 años, sería de nacionalidad colombiana y pudo cometer sus crímenes entre septiembre y octubre del año pasado. Al parecer quedaba con sus víctimas a través de una red de contactos homosexuales. Le suministraba éxtasis líquido y se hacía con sus claves bancarias para posteriormente robarles dinero de sus cuentas. Eloisa Santiago, compañera de COPE Bilbao, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
5 meses lleva ya la Ertzaintza investigando estos crímenes.
Pues sí, lleva 5 meses, pero acabamos de conocerlo hace escasamente una semana, tener datos de este caso, que sería pues eso, un asesinato en serie, ¿no? En Bilbao, algo a lo que realmente no estamos acostumbrados y que preocupa sin duda a toda la sociedad y al colectivo gay en particular.
Sí, el Observatorio Vasco LGTBI ha denunciado esta mañana que el colectivo homosexual, ¿no?, está alarmado y están pidiendo además medidas de protección.
Pues sí, efectivamente, hay preocupación a través de una nota que ha remitido hoy el Observatorio. Pues se anima sobre todo a los usuarios, ¿no?, de estas aplicaciones de contacto a adoptar medidas de protección y a ser sobre todo conscientes de que su uso les puede exponer a todo tipo de agresiones y de violencias, ¿no? Hemos hablado hoy, por ejemplo, con Gaizka, del Observatorio Vasco LGTBI, que alertaba sobre incidentes y agresiones cometidas, dice, en especial en 2021.
No, esa preocupación y también la indignación, ¿no?, como en el conjunto de la sociedad, pues por este tipo de acontecimientos y que se sigan dando, ¿no?, porque no es solo en Bilbao.
Pues así es, la Federación de Asociaciones que agrupan a este colectivo en Euskadi, en un comunicado ha pedido a las autoridades que se adopten medidas efectivas de protección.
Bueno, pues esa es la noticia. La Ertzaintza sigue buscando al sospechoso de asesinar en los últimos meses a 4 hombres homosexuales allí en la ciudad de Bilbao, desde donde nos ha informado nuestra compañera Eloisa Santiago. Gracias, Eloisa.
Venga, hasta luego.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues la gasolina y el gasóleo vuelven a marcar récords. El precio más alto desde el pasado 1 de abril, que fue el día en el que comenzó a aplicarse en nuestro país ese descuento de los 20 céntimos por litro aprobado por el gobierno. Y haciendo cuentas, no parece que esa bonificación la estén notando nuestros bolsillos. Hoy la gasolina la pagamos a 1,88 euros el litro y el gasóleo a 1,91. La bonificación apenas llega cuando, además, en muchas estaciones de servicio esos precios superan incluso los 2 euros. Hoy, de hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha amenazado con retirarla si los operadores siguen absorbiendo esa ayuda, un asunto que ya está investigando la Comisión Nacional de la Competencia. Este imparable incremento de los precios hace que cada vez más hogares tengan dificultades para llegar a fin de mes. El 8% de ellos sufren serias dificultades económicas y cada vez les resulta más complicado afrontar el pago de suministros o la compra de productos frescos. Ir al dentista o a la óptica es inalcanzable para muchos. Laura Núñez es directora del Observatorio de Economía Familia del Instituto de Empresa.
La inflación se llama el impuesto de los pobres porque aquel que gasta el 80% de su ingreso anual en bienes de consumo pues básicos para poder subsistir, en cuanto tiene una inflación importante, no puede llegar a subsistir.
Y durante 3 horas y media ha comparecido a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Lo ha hecho ante la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara y ante solamente 11 personas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y los portavoces de 10 grupos parlamentarios. Hacía 3 años que no se convocaba esta comisión. Paz Esteban, con documentación en mano, habría defendido que las actuaciones del CNI, el organismo que dirige, pues hacen siempre bajo la más estricta legalidad. Todo en mitad de la tormenta por el supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes mediante el programa Pegasus y cuando también hemos sabido que fueron hackeados los teléfonos del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Y más cosas, ahora que estamos hablando de móviles, precisamente los españoles usamos nuestro móvil, nuestro smartphone, una media diaria de 3 horas y 40 minutos, mientras que los jóvenes dedican mucho más tiempo, superan ampliamente las 4 horas. Cada generación tiene sus preferencias. Es el caso de Marisa, que tiene 40 años, y Jesús, que tiene 23.
WhatsApp, Telegram, tengo Facebook, tengo Instagram.
Instagram, TikTok y el Marca, pero no, de nada, solamente utiliza el Facebook mayormente.
Y cuando se cumplen ya 71 días de invasión rusa en Ucrania, el gobierno de Kiev ha confirmado que las tropas rusas han entrado ya en la acería de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, mientras que Moscú anuncia un alto el fuego en esa ciudad para permitir la evacuación de más civiles. La Audiencia Nacional ya está investigando algo de lo que te hablaba hace tan solo un momento, el espionaje a los móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Considera que los hechos podrían enmarcarse dentro de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Es curioso porque, tratándose de un espionaje que afecta a una alta institución del Estado y cuya información es especialmente, pues eso, sensible, el delito que aborda la audiencia hace referencia a delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Es decir, que técnicamente se investiga quién ha espiado, sin autorización judicial, el teléfono del ciudadano Pedro Sánchez y no tanto quién ha sacado información del teléfono del presidente del gobierno. De hecho, la audiencia recuerda que estos derechos, como la inviolabilidad de las comunicaciones, protegen un espacio personal y familiar que queda blindado a intromisiones extrañas. No es un delito que haga referencia a qué tipo de información se ha robado ni a la importancia de la misma, sino que incide en la violación de la intimidad de un ciudadano, sea cual sea. Presidente del gobierno, ingeniero, fontanero, mecánico o dependiente de una tienda. Si hablamos de información sensible para España, en el Código Penal también hay delitos específicos que abordan la filtración, revelación o falsificación de secretos de seguridad nacional. Pero estos no encajan con el caso actual porque los dueños de los teléfonos espiados no han dado la información, sino que se la han robado, es decir, son víctimas. Por eso la audiencia se inclina por la revelación de secretos y un derecho contra la intimidad. A Pedro Sánchez sabemos que le han robado cerca de 2,6 gigas y 130 megas del teléfono, mientras que a Margarita Robles solamente 9 megas. Moncloa no ha podido determinar qué tipo de información ha sido la robada. Hay que destacar también que las intrusiones no se han hecho en sus teléfonos personales, sino en los teléfonos institucionales, en los teléfonos oficiales. En manos de la Audiencia Nacional también está ahora declarar la investigación como secreta por la sensibilidad del caso. Este fin de semana se va a entregar el premio Mundo Negro 2021 a la fraternidad con el que los misioneros combonianos reconocen a las personas más comprometidas con los derechos humanos en el continente africano. En esta ocasión recogerá el galardón en Madrid el párroco Cariobingi, el párroco de esta barriada de Cariobingi, una barriada pobre de la ciudad de Nairobi, que es la capital de Kenia. Se llama Andrew Banjoji y es uno de los 5 misioneros de la congregación de los combonianos que están allí presentes. Llegó hace 5 años a este destino y quedó completamente impresionado.
Cuando llegué a la parroquia de Cariobingi fue como un susto para mí, porque es una parroquia muy, muy grande, tiene mucha gente, una zona muy, muy sencilla, donde mucha gente que viene del campo y desde ahí se puede desarrollar y tener su trabajo, su casita, y desde ahí se van a otros lugares de la zona.
Nairobi es un ejemplo de ciudad con grandes desigualdades. El 60% de la población se concentra en el 5% del territorio. Es uno de los problemas de la barriada de Cariobingi, en la que hay 110.000 personas que viven literalmente apiñadas y donde es muy habitual que todos los miembros de una familia vivan y convivan en una misma habitación, pues de unos 6 metros cuadrados, pequeñísima. El padre Andrew Banjoji y el resto de los misioneros de su parroquia ayudan desde 1974 a todos los vecinos de este núcleo urbano, sin importar sus creencias religiosas. Y es que solamente el 18% son católicos.
También tenemos grupos que tienen función como promoción humana, un grupo con la idea de capacitar a los jóvenes a través de la música, sociedad deportiva. También tenemos proyectos de derechos humanos. Hay otro grupo que se llama Provida. También hay otro programa de atención domiciliaria para niños con discapacidad.
Otro de los programas que se desarrollan en esta parroquia, posiblemente el más ambicioso, lleva por nombre Napenda Kuishi. Es suajili y significa quiero vivir. En él, los misioneros combonianos se dedican a la reinserción social de jóvenes de entre 15 y 18 años que se encuentran en la marginalidad, entre basuras, en el vertedero de Dandora, el más grande de África Oriental. Allí estos chicos pasan el día rebuscando entre los desechos. Ahora mismo hay unos 80 inmersos en este proyecto de 3 fases que tiene como objetivo final que aprendan un oficio a través de un curso de formación profesional.
Tienen diferentes etapas. La primera vez, el contacto, tiene lugar donde se viene solamente a conocer el lugar y solamente se viene y se va. Después de un año, y donde el padre los lleva a un programa donde es residencial, la última etapa, donde se van a aprender como un curso, como un profesional.
Este sábado será cuando el padre Andrew recoja en Madrid el premio Mundo Negro a la fraternidad en nombre de toda su parroquia. Un galardón dotado con 10.000 euros que serán destinados a seguir desarrollando todos estos proyectos. Bueno, eso será el sábado, porque el domingo la Iglesia celebra dos jornadas simultáneamente. La primera, la de las vocaciones nativas, en la que se recogen recursos para enviar a los territorios donde están los misioneros. La celebración consiste en mantener vivo el surgimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas en esos lugares. Y el mismo día se celebra también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en la que se pide a todos los cristianos rezar por los sacerdotes y los religiosos del mundo y que sigan surgiendo pues este tipo de vocaciones. También las de los seglares consagrados. ¿Sabes qué son precisamente los seglares consagrados? Pues un seglar es una persona que no es sacerdote ni es religiosa. Sin embargo, algunos son consagrados y pertenecen a una fraternidad, como por ejemplo Inmaculada Fernández, que es miembro del Instituto Secular de Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Inmaculada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si nos puedes explicarte un poquito mejor en qué consiste esto de ser seglar consagrada.
Pues es vivir la consagración, los consejos evangélicos en la secularidad, en nuestro propio ambiente, en nuestra profesión, en nuestra familia y formando grupos fraternos.
Bueno, hay que decir que no sois religiosos, sino que sois laicos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, tú te diste cuenta de tu vocación con 35 años, ya eras catequista en Almería, donde naciste, y un día, pues, te diste cuenta de que lo que el Señor quería para ti es que te fueses a Madrid a formarte con las siervas.
Pues sí, eso pasó así.
Y así de esa manera. Además, Inmaculada, pues, ha sido profesora de primaria. Estás jubilada ahora mismo, ¿verdad?
Sí, acabo de jubilarme. En este curso me he jubilado, en el mes de noviembre, en el primer trimestre.
Bueno, comenzaste a dar clase en Almería y cuando te consagraste te fuiste a Madrid, donde además has ayudado durante 15 años a niños extranjeros con sus estudios. ¿Qué ha significado esta experiencia para ti?
Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque es una labor muy bonita ver cómo los niños crecen y van adquiriendo pues autonomía, porque cuando llegan de otros países están muy perdidos, unos por la lengua, que no conocen la lengua castellana, y otros pues porque su nivel no es similar al nuestro, ¿no? Y el colocarlos más o menos en nuestro nivel y que ellos ya sigan su rumbo, pues junto con los demás, pues es algo muy gratificante, la verdad.
¿De qué países venían los niños, Inmaculada?
Pues venían de Sudamérica, venían de Europa del Este, también eran algunos chinos también, o sea, de distintos lugares.
Bueno, como profesora has estado en dos colegios e impartías dos asignaturas, lengua y matemáticas. Es curioso que precisamente tú no fueras la profe de religión.
Bueno, porque hay unos profesores de religión ya destinados a ello. No es que yo no quisiera dar religión, sino que ya hay un grupo de profesores que son los profesores de religión. Entonces, no voy a quitarle el trabajo a una persona que ya tiene su trabajo, ¿no? Digo yo. Al principio, siendo yo maestra, que no había esa diferencia, o sea, no existía esos profesores de religión, cualquier maestra que estuviera en sus estudios, tuviera los cursos de formación para ello, pues lo podía hacer. Y yo estuve al principio dando clases de religión.
Pues Inmaculada Fernández, seglar consagrada, miembro del Instituto Secular de Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote. Gracias por estar en Mediodía y nos acordaremos de ti el resto de consagrados este domingo en esa Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Gracias, Inmaculada.
Pues muchísimas gracias.
Pues estamos ya en la 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la diferencia entre tener fe y actuar acorde a la fe. Y nos va a poner además un ejemplo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer el Papa comentó durante la audiencia la historia del anciano judío Eleazar, que rechazó simular que comía carne sacrificada a los ídolos para salvar así su vida durante la persecución desatada por el rey Antíoco. Deshonrar la fe en la vejez para ganar unos cuantos días no es comparable con la herencia que esa fe supone para las generaciones futuras. Ese fue el argumento del anciano, que emociona al Papa. Esta historia le sirvió a Francisco para advertirnos de una tentación muy de moda que conecta con la antigua herejía de la gnosis. Según esta, la fe es una espiritualidad, no una práctica, una fuerza de la mente, no una forma de vida. Por el contrario, subrayó Francisco, la fe cristiana es realista. No es solamente decir el credo, sino que es pensar el credo, sentir el credo y hacer el credo. Hoy, en muchos ámbitos, existe una representación negativa de la práctica de la fe, a veces en forma de ironía cultural, a veces como marginación. Está muy bien la espiritualidad, lo que cada uno viva interiormente, pero la práctica de la fe, su dimensión pública, se considera inútil, incluso nociva. La fe merece respeto y honor hasta el final, dice el Papa Francisco. Lo dice como pastor, pero también como un hombre anciano que ofrece su propio testimonio, bien trabajado por las vicisitudes de los años. La fe nos ha cambiado la vida, nos ha purificado la mente, nos ha enseñado la adoración de Dios y el amor del prójimo. Es una bendición para todos, pero toda la fe, no una parte. Seamos jóvenes o viejos, no caigamos en la tentación de cambiar el tesoro de la fe por unos cuantos días tranquilos, ya sea entre nuestras amistades, en el trabajo o en la opinión pública. Testimoniarla sin reducciones es el mejor servicio que como cristianos podemos ofrecer al mundo y a las futuras generaciones.
Los españoles usamos el móvil durante una media de 3 horas y 40 minutos al día, un tiempo que va en aumento, además, según un informe de la plataforma de análisis de datos. Los más jóvenes superan las 4 horas de media y usan sobre todo, pues te puedes imaginar, usan sobre todo las redes sociales, redes que, sin embargo, usan menos los adultos. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE. ¿Cuál es tu caso? ¿Usas mucho el móvil cada día? ¿Notas que cada vez, además, eres más dependiente que si te lo dejas en casa? Ay, parece que te falta el aire y tienes que volver rápidamente a por él. ¿O tus hijos, tu hijo, viven pegados a su teléfono móvil? ¿Les tienes limitado el tiempo que pueden utilizarlo cada día? Bueno, pues queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Notas de voz que ya nos habéis empezado a mandar.
Yo la verdad es que lo uso mucho, quitando el rato que lo uso para cosas concretas o estoy haciendo un encargo, una labor, o lo que sea, entonces no. Pero si no, lo estoy usando, jugando, consultando, la verdad es que mucho tiempo, pues yo qué sé, 4 o 5 horas por lo menos estaré.
Yo al día uso el móvil juntando mañana, tarde y noche, 1 hora, como mucho. Mis hijos, pues más o menos como yo, usa el móvil lo justo e indispensable.
Pues qué bien, ¿eh? Usar el móvil lo justo y lo indispensable, pero sí es verdad que muchos, bueno, si lo pensamos, pues quizá lo utilizamos un poquito más de la cuenta. Nos ha escrito, por ejemplo, también Alicia de Ourense. Ella es consciente de que pasa mucho tiempo con el móvil y está intentando reducir su uso. Y Lucía de Almería, pues está en la situación contraria. Nos cuenta que ella casi no coge el móvil y que sus amigos y familia a veces hasta bromean con eso, porque no es la primera vez que no se entera de cuando hacen algún plan, pues porque eso, porque vive un poquito al margen del teléfono móvil, que de vez en cuando pues viene muy bien hacerlo. Queremos conocer cuál es tu caso, queremos conocer tu experiencia. Mándanos tu nota de voz a través del 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tarsi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. A Tarsi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 5 al 18 de mayo, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú en tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de la calle José Calvo en Tetuán no ganan para sustos. Un profundo socavón ha aparecido en medio de la calzada. Está relacionado con alguno de los muchos pozos subterráneos que hay en esa zona y que sirvieron de refugio durante la Guerra Civil. Su aparición podría haberse acelerado por los continuos camiones que cargan y descargan ahí debido a las cocinas industriales que hay instaladas. Santiago Navas es vecino de la zona y nos ha contado a COPE que este es solo uno de los muchos problemas que están sufriendo por culpa de estos negocios.
Son 31 cocinas y están dotadas de fuegos de tanto de carbón vegetal artificial como de gas y de electricidad. Entonces eso es un peligro muy grande.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, más noticias de Madrid. Pero antes nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación tranquila por la mayor parte de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo en los accesos y también en las rondas de circunvalación. Tan solo encontrarán algunas complicaciones de salida de la capital en la A6, a la altura de Majadahonda. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
Gracias, Enrique.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar, imaginando lo que pudo ser.
Y te quiero hablar ahora de un asunto que nos preocupa a todos: cómo sacar partido a los ahorros en un clima de incertidumbre y con la inflación en niveles históricamente altos. Diego Bastares, el consejero delegado de Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
En este escenario que estamos viviendo y con el precio de la vivienda al alza, ¿sigue siendo una buena idea invertir en ladrillo?
Bueno, pues posiblemente en el escenario actual sea uno de los mejores momentos, ¿no?, para invertir en el sector inmobiliario. Tradicionalmente el sector inmobiliario ha sido un sector, un valor refugio para los capitales, donde pues con los vaivenes de las incertidumbres de los mercados bursátiles y de la economía en general, pues tiende a refugiar los capitales, ¿no? Dicho esto, también para la inflación, pues el sector inmobiliario tiende a ser un sector que, o una inversión que protege contra la inflación. Así que sigue siendo un buen momento para invertir en el sector. Y la verdad es que así lo dicen los números, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la idea vuestra, la idea de Urbanita es que cualquiera de nosotros, cualquiera, pueda invertir en inmuebles. ¿Cómo funciona esto? Cuéntame.
Sí, la intención de Urbanita es permitir que cualquiera invierta en grandes proyectos inmobiliarios con cantidades pequeñas de dinero. Y al final utilizamos el clásico concepto de la unión hace la fuerza, ¿no? Y unimos a muchos pequeños y medianos inversores para uh-huh. que entre todos pues juntemos suficiente capital para poder invertir en la compra de edificios o la compra de solares en centros urbanos para desarrollar promociones residenciales, o por ejemplo juntarnos todos para comprarnos un local comercial en el centro de una ciudad que esté ya alquilado a una gran marca, ¿no?
Uh-huh. Y todo, me imagino que está supervisado. Nuestros oyentes se pueden quedar tranquilos.
Sí, nuestra actividad, la plataforma de financiación participativa, estamos autorizados, supervisados por el regulador, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que marca las reglas del juego.
Uh-huh. Oye, ¿y qué hay que hacer para poder invertir? ¿Hay alguna limitación?
Bueno, lo que hay que hacer es registrarse en la página web. Somos una plataforma de inversión online, www.urbanitae.com, y aportar algo de información y documentación para verificar la identidad y el chequeo de blanqueo de capitales. Y a partir de ahí, pues se puede invertir. Para inversores no acreditados hay ciertos límites de inversión, pero si se hace un proceso un formulario que hay que rellenar, se puede acreditar al inversor y el inversor puede invertir sin ningún tipo de límites.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a recordar esa página web donde puedes encontrar información y todo lo necesario para poder invertir. Es muy fácil, urbanitae.com. Muchas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Hasta otro día.
Gracias a vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Aletas, máscara, regulador.
Aprender a bucear en islas paradisíacas. Si lo quieres, con Onay puedes. Con el préstamo personal Onay tienes hasta 35.000 euros para lo que quieras. Entra en onay.es e infórmate. Onay, your money, your way.
Sujeto a la aprobación de Onay Servicios Financieros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es jueves ya, 5 de mayo. Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de Madrid en este día. Lo vamos a hacer con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Enhorabuena por la victoria de ayer.
Enhorabuena a todos los madridistas que están en otra final de la Liga de Campeones.
Menudo partidazo. Ahora lo difícil es conseguir una entrada para la final y un medio de transporte asequible para todos los bolsillos,
pues,
¿no?
Una entrada sobre todo para el que no es socio abonado del Real Madrid. Para los que son socios o abonados, les vamos a contar que ya está abierto el plazo para apuntarse y sin más de 20.000 solicitudes, que son las entradas que va a recibir el Madrid de la UEFA para esa final del 28 de mayo en el Estadio Saint-Denis de París, pues habrá un sorteo. Uh-huh. Cuando se han apuntado les van a dar un numerito y dependiendo si les toca esas 20.000 entradas dentro de ese cupo de numerito que le han dado, pues podrá ir a París. Luego llega lo del viaje. Vamos a contar cómo están los vuelos, cómo está el tema de los hoteles y las otras opciones que hay, es decir, el autobús o cuánto costaríais en coche. Por ejemplo, ahora que la gasolina está cara, pues es un viaje bastante largo el de París. Vamos a hablar también de datos, muchos datos hoy en Madrid, de turistas extranjeros que han subido, vuelve a recobrar el pulso el sector turístico madrileño. También los datos del padrón municipal de la capital, del Ayuntamiento de Madrid, que se han dado a conocer hoy. En la capital somos ya 3.286.662 habitantes. Es un 0,8% menos que el pasado año, pero hay un dato en el que vamos a incidir y que es bastante preocupante, y es que cada vez nacen más niños. Por ejemplo, el pasado año...
Menos niños, ¿no?
Exactamente, nacieron menos niños. El pasado año nacieron 6.000 niños menos que, por ejemplo, hace 10. Y es un problema grave de natalidad. De ahí, por ejemplo, todas las medidas que tanto el ayuntamiento como la comunidad pues están intentando pues aplicar en este sentido de la natalidad. Y mucho Real Madrid, y hablaremos también, por supuesto, de más asuntos de la actualidad del equipo blanco. Y una cosa que te puedo adelantar: sabes que el Real Madrid ya ha ganado la Liga, que le quedan 4 partidos del Campeonato Nacional de Liga, que cuando termine la Liga, el último partido es ante el Betis en casa, y luego jugará la final de la Champions. Pues bien, la semana que viene o la siguiente, antes incluso de la final de la Champions, va a haber visita institucional al Ayuntamiento de Madrid.
Muy bien,
y
me
a la
parece.
Comunidad de Madrid. Hombre, para celebrar el título de Liga, porque imagínate que pierden la final ante Liverpool y luego la visita queda un poco descafeinada. Claro, con lo cual, antes, la visita a Yusoy Almeida va a ser antes de la final de París.
Muy bien, muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Ya luego os escuchamos y de nuevo enhorabuena. Nosotros seguimos aquí en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz.